Este es un podcast Acorde.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Esta semana el mundo conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Suele ser un día en el que medios, colectivos, gobiernos y gremios empresariales hablan de las brechas de género, de la inequidad y la violencia constante contra las mujeres. Y una de las formas más efectivas para meterle el acelerador a la reducción de estas brechas y violencias es con plata. Específicamente con plata pública de todos que administran los estados. Hoy con Nora Celedón, editora económica de La Silla, y funcionarias que manejan la plata para las mujeres en el país, revisaremos cómo va esa inversión y analizaremos las dificultades que hay para encontrar esa plata. Bienvenidos. Nora, hay un dicho en la política: el amor se expresa con plata. Y hace unos días sacaste una investigación sobre la inversión en temas de género. ¿Qué encontraste?
La investigación que hicimos en La Silla nos muestra que amor, pues no hay mucho, más bien algo de cariñito. En general, los datos que encontramos tanto en el presupuesto general de la nación como en los presupuestos de 10 ciudades y 10 departamentos, lo que muestran es que tanto el gobierno nacional como las alcaldías y gobernaciones gastan menos del 1% de su presupuesto en programas o proyectos que reducen brechas de género.
¿Y eso cuánto es?
En el gobierno nacional eso equivale a 2.9 billones de pesos, eso es menos de $1 millón. En Bogotá y Medellín, que son las ciudades que más plata invierten en este tema, estamos hablando de 113 mil y 38 mil millones de pesos respectivamente.
¿Y uno cómo rastrea esa plata para esas inversiones?
Bueno, eso es un chicharrón, Tati. Hay una herramienta que nos ayuda, que es el trazador presupuestal para la mujer.
Eso suena súper técnico.
Y sí, lo es. Yo más o menos duré una semana, casi dos, entendiendo cómo funciona, pero yo mejor les explico desmenuzado cómo es. El trazador lo implementa el gobierno de Duque desde 2019, luego de que la bancada de mujeres del Congreso presionara para que lo pusieran en práctica. Lo que busca es que cada funcionario que planea un proyecto con plata pública señale si tiene actividades que ayudan a cerrar brechas de género. La idea es que marque cuánta plata del proyecto se va específicamente a eso. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación abre una convocatoria para becas estudiantiles y la mitad de esas becas van para mujeres, pues la mitad del proyecto se marca con el trazador de género. Eso permite dos cosas. Primero, obliga a los funcionarios a pensar en clave de género. Y segundo, ayuda a ver si la plata para las mujeres aumenta o no aumenta. En teoría, esto lo deben aplicar tanto las entidades que dependen del gobierno nacional, como los ministerios, como departamentos y municipios.
Hecha esta explicación, volvamos al episodio.
Nora, ¿y en la reportería que encontraste, ese trazador funciona?
Pues más o menos. A nivel nacional sí encontré datos que pude comparar y que muestran cómo evoluciona la inversión para las mujeres, pero no todas las entidades del Estado reportan información. A nivel regional, por ejemplo, no encontré casi información comparable. Apenas estaba empezando a implementar el trazador este año. Y es que hay que entender que esto no es fácil. Ten en cuenta que trazar un proyecto implica que el funcionario que lo diseña se tenga que hacer la pregunta de
¿cómo puedo hacer para que este proyecto reduzca una brecha de género?
Es un cambio cultural que es tremendo y que en año y medio que tiene la política es muy difícil de lograr. Y eso además para muchos funcionarios se ve como una tarea adicional que tienen que hacer aparte de su trabajo de todos los días.
Claro, además nadie está obligado a hacer programas con enfoque de género.
No, pero todos sí están obligados a identificar esa plata con el trazador. Y bueno, no todo el mundo lo hace y a veces lo hacen mal. Por eso es que no pudimos saber en las ciudades y departamentos que revisamos cuánta plata con exactitud se invierten en reducir esas brechas entre hombres y mujeres.
Pero encontraron algo chévere en las regiones.
Ajá, sí. Aunque no usan el trazador, la mayoría de las ciudades y departamentos sí tienen un indicador, que es el presupuesto para las secretarías de mujer y género, y en la mayoría aumentó. Estas secretarías son las que manejan buena parte de los programas para reducir brechas de género. Y hubo una ciudad en particular que nos sorprendió: Villavicencio.
La capital del Meta, al oriente del país, es una de las pocas donde el trazador funciona bien. En los datos más recientes revisados por la silla, cerca del 7% del presupuesto, que son unos 53 mil millones de pesos, estaban destinados a proyectos para reducir la brecha de género. Esa ciudad tiene más mujeres que hombres, como en la mayoría de las capitales del país.
Diana es la secretaria de la mujer de esa ciudad. El cargo lo tiene hace poco más de un año. Diana nos admite que antes de enfoques de género sabía muy poco. Y así eran muchos compañeros y funcionarios con los que tiene que formular proyectos de inversión con lentes de género.
El año pasado hicimos una capacitación con todos los formuladores de proyectos de la administración, porque además creo que encontrar funcionarios, encontrar personal, digamos, que tenga una capacidad instalada en tema de enfoque de género no es tan fácil, o sea, tampoco es que abunden. Entonces, y digamos que en materia de formulación, yo creo que ninguno, digamos, que la tenía tan clara. Entonces, primero capacitar a todos los formuladores, capacitar a los viabilizadores y llegar a acuerdos con la Secretaría de Planeación. O sea, finalmente en esto tiene que haber una hermandad clara entre Planeación y Secretaría de la Mujer, porque pues muchos, digamos, de esos procesos, muchos no, todos pasan por ahí, ¿cierto? Y ahí se pueden establecer unos controles que permitan minimizar la posibilidad de que se nos desvíen como esos proyectos. Entonces, eso, digamos, que contribuyó a que pudiéramos avanzar de esa manera. ¿Qué hicimos este año? Emitir una circular conjunta con la Secretaría de Planeación y llegamos a unos acuerdos en el sentido de, bueno, hay que sensibilizar, pero también hay que encontrar mecanismos que aseguren pues que esto finalmente se haga, ¿sí? Y que también se atienda a la capacidad técnica que tiene el sector. O sea, la última palabra muchas veces no la puede tener quien no sabe de género.
Esa dificultad también se ve en lo nacional. Para que tengan una idea, de 195 entidades del gobierno, como los ministerios o las agencias, solo 40 de ellas reportaron información de proyectos con enfoque de género. Heidi Gallo es la consejera del presidente Iván Duque para temas de la mujer.
Este es, si se quiere, un ejercicio de pedagogía, o como digo yo en la consejería más bien, un ejercicio de evangelización. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad eminentemente machista y acá nosotros con cada uno de los ministerios, con cada una de estas 195 entidades, hemos hecho, todavía no con todas las entidades, el ejercicio de sentarnos entidad por entidad. Primero, hacer la sensibilización de qué significa enfoque de género y segundo, fiscalmente y en las cuentas públicas, cómo es que se implementa este trazador. Lo que te digo es que resultado de esto, pues ya tenemos un ejercicio récord.
Y eso que cuenta la consejera, yo también lo viví en la reportería de la historia. Cuando tú vas y le preguntas a los gestores de los proyectos, a los funcionarios públicos de un ministerio o un delegado para el tema en una gobernación, no te da mucha información. La consejera Gallo nos dice que, de todos modos, la idea es generar una institucionalidad que ayude a cimentar mejor estas políticas. Por ejemplo, de 5 secretarías para la mujer que había en las gobernaciones hace 3 años, ahora más de la mitad de estas entidades, que son 32, tienen un despacho para temas de género.
Si se quiere, el primer escalón de esa escalera. El segundo es que cuando tú ya tienes institucionalidad, pues obviamente, ¿para qué la institucionalidad? Para tener política. Por eso lo que te digo, es la primera vez que este país, en sus 32 departamentos, en sus planes de desarrollo, quedaron incluidas disposiciones para el avance de los derechos de las mujeres. Sigue subiendo la escalera. Tienes institucionalidad, tienes política, necesitas el presupuesto. Por eso la importancia de implementar ese trazador presupuestal, que es el ejercicio que yo te anoto que estamos adelantando. Y por último, necesitas un esquema de medición, de efectivamente que esa política de equidad no se te quede en mera retórica, sino que tú puedas tener un estándar.
A grandes rasgos, identificar en qué se va la plata para proyectos públicos con enfoque de género sirve para hacerle seguimiento a esa plata y saber si se gasta bien o si se pierde.
Porque lo que no se nombra no existe.
Diana Herrera, la secretaria de Villavicencio, nos dice que identificar los proyectos ayuda además para que aumente la inversión.
El año pasado trabajamos con un presupuesto de 580 millones de pesos. Un presupuesto, tal vez, yo digo, éramos la cenicienta de la administración, ¿sí? Que creo que es una situación que no se compadece, pues digamos, de la población que se atiende y además de lo que se espera. Digamos que nosotros tenemos todavía muchas brechas por saldar y un presupuesto, digamos, de ese tamaño realmente, pues, digamos que no da muchas posibilidades. Este año tenemos un presupuesto cercano a los 1.800 millones de pesos y estamos esperando una adición presupuestal. Entonces ahí hay, hasta ahora sin adición presupuestal, un presupuesto 3 veces mayor al que teníamos el año pasado.
Bogotá y Medellín, que también marcan el presupuesto, multiplicaron por 4 sus inversiones para las Secretarías de la Mujer, que son las que manejan los programas más grandes de género en las ciudades. Por ejemplo, en la reportería para el reportaje que hicimos nos encontramos con el caso de Liliana Salcedo. Ella tiene un hijo de 11 años que tiene un déficit cognitivo. Ella lo tiene que acompañar todo el tiempo. Entonces, va a una manzana del cuidado en su barrio, al sur de Bogotá, y mientras le cuidan al niño en un lugar seguro, ella puede ir a clases en el SENA.
Llegamos allá, ya uno le piden el favor que deje los niños allá donde los están recreando, que esparce, se olvida de todos los inconvenientes que tiene, de tanto médico que uno visita, de tanta cosa que uno tiene que hacer, sacar sus citas. ¿Cómo me ayuda a descansar? Porque puedo aprender algo y puedo estar tranquila sin pensar de que le esté pasando algo ni nada.
La idea es que con más presupuestos, más mujeres como Liliana tengan esa oportunidad. En 2 años Bogotá piensa construir 19 de esas manzanas del cuidado.
Ahora, Nora, esto suena súper alentador, pero es claro que la pandemia, que no termina, nos está afectando más duro a nosotros.
Sí, y hay muchas cifras que nos muestran eso. Por ejemplo, de los micronegocios que cerraron el año pasado, la mayoría eran de mujeres. Las cifras de denuncias por violencia doméstica aumentaron y en su mayoría ese delito afecta ¿a quién? Pues a las mujeres. Las mujeres perdimos más tiempo en la pandemia porque el número de horas de trabajo doméstico se multiplicó y son trabajos que culturalmente hacemos nosotras.
Entonces, uno supondría que como somos más afectadas por la pandemia, el presupuesto del gobierno para este año aumentó en programas para las mujeres.
Pues, Tatiana, no. Al contrario, el presupuesto de inversión de todo el gobierno nacional aumentó un 20%, pero la plata marcada por este trazador para las mujeres bajó 8%. Eso es 250 mil millones de pesos menos de plata para programas que reducen brechas de género, si se compara con la plata que en efecto se gastó en 2020 para esto mismo. Por eso te decía al principio que este presupuesto, más que amor, muestra si acaso un cariñito.
¿Y entonces esto cómo se ve reflejado?
Entonces es muy difícil con los datos que hay decir específicamente qué fue lo que se cortó. Pero como esa plata se clasifica en unas categorías, tenemos alguna pista. Por ejemplo, donde más plata se recortó fue en los proyectos enfocados en que las mujeres tengan independencia económica y acceso a recursos o empleo.
La segunda categoría, donde hay menos plata, es la que le apunta a programas para reducir la violencia contra la mujer. Y estos son 2 de los puntos más críticos para las mujeres. Durante 2020, mientras 638 mil hombres perdían su trabajo, 938 mil mujeres lo perdieron también. Eso es un 30% más. Y en 2020 hubo 630 asesinatos a mujeres solo por ser mujeres. Este año llevamos 37 de esos delitos.
Aunque claro, el gobierno sí cree que apostándole al trazador al final del año va a encontrar más proyectos que sí le están apostando a reducir brechas, aunque todavía no los tienen identificados. Acá la alta consejera Gallo.
Por supuesto que uno quisiera tener muchos más recursos trazados. Somos conscientes de que nos falta avanzar mucho, pero que tenemos una metodología muy potente, una metodología que ya está establecida a través de una ley, que tiene unas resoluciones y un mecanismo jurídico de funcionamiento tanto del DNP como de Hacienda y Crédito Público, con lo cual te quiero decir que estos son de los temas que pasan a ser una política de gobierno y se convierten en una política de Estado.
En general, para que el trazador dé resultados, ambas funcionarias coinciden en que tiene que haber voluntad política, más allá de esos cariñitos, y tener una apuesta más de fondo. Aquí Diana, la secretaria de Villavicencio.
Digamos que creo que además es a lo que le tenemos que apostar, o sea, la lucha por esto no es solamente nuestra, la lucha por garantizar un enfoque de género, por una postura feminista, tiene que estar también acompañada de los hombres. Y la administración municipal, digamos, ahí tenemos que empujar esto y generar también unas nuevas masculinidades que sean como responsables de esta nueva visión de administración que queremos, ¿sí? Digamos que el mérito no es solamente nuestro, el trabajo no es solamente nuestro, pero hemos tenido la fortuna de contar con unos aliados muy importantes en este propósito.
Que existe el trazador aún con todas sus fallas es una muestra de la voluntad política, pero no es suficiente.
El presidente Iván Duque tiene una demanda judicial para tumbar los nombramientos de varios de sus ministros porque no cumple con su promesa de tener un gabinete mitad hombres y mitad mujeres. De 18 ministerios, solo 5 los manejan mujeres. Este año sabremos si esa voluntad y el trazador tienen cifras más alentadoras.
Que todos entendamos que garantizar el enfoque de género no es solo contar mujeres. O sea, creo que ahí hay un terreno que ganar, creo que ahí tiene mucha responsabilidad el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería, por supuesto.
Nora, gracias por ayudarnos a contar esta historia.
Gracias a ustedes y a todas las personas que nos ayudaron con las investigaciones que ya están publicadas en lasillavacía.com.
Este episodio fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Canadá, la Agencia para los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y ONU Mujeres, con la coordinación de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. El contenido del podcast es responsabilidad exclusiva de La Silla Vacía y no refleja en ningún caso las opiniones de las entidades que acabamos de describir. Lo grabamos en los estudios de Acorde Podcast. Dayan Osorio y Arne Quintero hicieron la producción de sonido. El guión lo escribimos con Nora Celedón. Paola Gallego hizo la producción periodística. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.